Hola, bienvenidos al podcast Un Vino con Guarda. Súmate a este podcast, donde hablaremos sobre productos, tendencias y novedades del mercado vitivinícola, escuchando a expertos y profesionales de este apasionante mundo del vino.
Bienvenidos a Un Vino con Guarda, un podcast de Diario Los Andes y Guarda 14. Mi nombre es Sol Devia y hoy estoy acompañada por Andrés Vignoni, enólogo de Viña Cobos y el heredero de un legado familiar vitivinícola del este provincial de 4 generaciones. En 2020 logró con Cobos 2017 un vino perfecto, con 100 puntos de James Suckling, y el mismo año Tim Apkin lo eligió como joven enólogo del año. Con poco más de 30 años, se ha convertido en uno de los referentes del vino argentino y es uno de los hombres de confianza de Paul Hobbs, una de las figuras más reconocidas a nivel internacional. Andrés, muchas gracias por sumarte a Un Vino con Guarda. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, sos un poco uno de los referentes de la nueva generación de enólogos por el tema de edad. ¿Qué es esto que tiene para aportar esta generación sub-40, por llamarla de algún modo, a la vitivinicultura argentina y a la proyección que puede llegar a tener?
Bueno, creo que hay un componente de edad, un componente etario, que siempre, no importa quién sea, digamos, el protagonista, va a estar, que es la creatividad, ¿no? Que siempre, digamos, un joven viene con ganas de hacer algo nuevo, viene con ganas de cambiar algo y, por supuesto, con muchas ganas de aprender. Entonces, creo que es inherente a cada generación joven la creación de nuevos productos, de nuevas cosas, de nuevas tendencias, etc. Más allá de eso, creo que esta generación viene con un background, de algún modo, internacional muy lindo, todos con muchas vendimias en otros países, con un conocimiento de vino extranjero, que terminan por dar contexto, ¿sí?, para entender realmente dónde estamos parados y poder hacer vinos que compitan a nivel mundial, no solo en términos cualitativos, sino en términos por ahí de diversidad, de portfolio y por supuesto mostrando todas las habilidades enológicas que, bueno, vienen a completarse de algún modo con lo que está pasando hoy en Argentina, que es la tremenda exploración de nuevos terroirs en todo el territorio nacional, contando hoy con 21 provincias que están haciendo vino. Entonces, bueno, creo que nuestra generación está en un marco ideal para no solamente hacer cosas nuevas, sino para expandir la frontera.
Ajá. Y hablabas un poco de la competencia internacional y qué tan importante es haber logrado o lograr un vino de 100 puntos, un vino perfecto, como le llaman.
Bueno, en términos, digamos, de difusión y de comparación con vinos de otros países, es importante porque sitúa una región, ¿no? Hace 10-15 años no lo pensábamos de esa manera, pensábamos que era muy difícil poder competir con vinos del viejo mundo o con vinos, qué sé yo, de Estados Unidos. Y bueno, eso te valida a nivel cualitativo. Más allá de eso, creo que también hay muchísimos vinos que quizás no llegan a 100 puntos hoy, que es un tema meramente, digamos, del sistema, que realmente están como para 100 puntos a mi criterio. Y bueno, hay que ver cómo sigue este sistema de puntos de acá en adelante, pero creo que es bueno en términos comparativos.
Y bueno, esto del sistema de puntos me interesa. ¿Es como que limita el vino o qué es lo malo de puntuar según una persona, dos o tres, o los críticos internacionales que juzgan?
No, mira, la verdad que no debería limitar, debería ser algo más del vino. El problema es cuando se vuelve todo en el vino, ¿no? Pensando en todo el proceso que tiene detrás, lo que tarda en crecer la vid, lo que nos cuesta llegar a un vino que terminamos queriendo mucho y que solo quede limitado en la góndola a un sistema de puntuación, es un poco injusto para el vino en sí mismo. No tiene nada que ver con los puntos. ¿Me entendés? O sea, sí. Me gustaría que fuera más parte de que en realidad el atributo principal a la hora de elegir un vino, pero no mucho más que eso.
Y en términos personal, ¿cuánto pesan los reconocimientos de críticos como Tim Apkin?
Mira, suman, por supuesto, porque hay gente que entiende un montón de vino. Y está bueno que ocurran. Pero bueno, prefiero mucho más el reconocimiento de mis colegas o de la gente que toma vino. Creo que ese es el premio. Pero bueno, son mimos, no hay que ser ajenos a eso.
Bien. Y hace muy poco presentaron una renovación, un rebranding de Viña Cobos, nuevos vinos, que todos estuviste vos muy involucrados, incluso como que los pensaste vos. Es ahí donde empezamos a ver el verdadero Andrés Vignoni en Viña Cobos, ¿o qué?
Mira, básicamente creo que la vida del enólogo pasa por muchos estadios, ¿no? Y encontrar al verdadero enólogo quizás tome muchos más años que estos vinos. No creo que haya llegado a pulir una identidad tan profunda como para decir, esto es todo lo que soy. Quizás esto es todo lo que soy hoy. O quizás esto es parte de lo que soy hoy. O quizás esto es lo que yo soy dentro de una bodega tan linda como Viña Cobos. Pero creo que como las personas tenemos muchos matices, muchas capas, muchos bemoles y la vida es crecimiento constante, creo que refleja muy bien el estado de conocimiento y cómo vibraba en ese momento con los vinos. No te olvides que los tintos que estamos presentando son del 2018, estamos prácticamente llegando al 2022 y son 4 años que cambiaron un montón de cosas en mi vida, y hoy quizás los vinos que hago son muy distintos al de ese momento. Pero sí, ya hay un sello mucho más personal.
Bien, ¿y qué tan desafiante es estar al frente de una empresa como Viña Cobos, con el respaldo de Paul Hobbs y todo lo que eso implica en una de las bodegas referencia de Argentina?
La verdad que siempre me lo tomé muy tranquilamente, ¿no? Nunca lo puse ni en contexto ni en dimensión. Creo que la mejor forma de hacer grandes cosas es hacerlo inconscientemente. Como si, viste, los futbolistas dicen que hay que jugar en los estadios como si estuviera jugando en el potrero. Igual, ¿no? Muy tranquilo, la verdad que ha sido un camino maravilloso y lo he tomado como tal, como un camino donde, bueno, he tenido muchos errores, algunos aciertos, y hoy los aciertos le ganan un poco a los errores, entonces seguimos bien. Pero bueno, tengo un grandísimo equipo que me sostiene. Estas cosas no pasan solas y han sido muchísimos años de trabajo, incluso de gente que ya ni siquiera está en la bodega, que, viste, porque esto es súper dinámico. Creo que cada uno le puede ir entregando a los proyectos un montón de energía y un montón de ideas y un montón de fuerza en determinados momentos, y después quizás viene alguien que tenga mejores ideas, más ganas, más energía, y así es como se van retroalimentando estos proyectos tan maravillosos que van teniendo tanto éxito a lo largo de los años.
Bien, hablabas del fútbol, sé que sos muy futbolero, te estuvieron visitando hace poquito.
Sí, lamentablemente soy muy futbolero, porque sufro mucho.
¿Sufriste el otro día con la semifinal de Boca acá en Mendoza?
Sí, sufro todo, sufro cuando ganamos, sufro cuando perdemos. Así que básicamente veo poco fútbol, porque lo único que hago es sufrir.
Lamentablemente. Bien, no, pero un poco de eso te quería preguntar, de que Tevez, una figura, te eligió en una de sus primeras visitas a Mendoza, estuviste charlando de vinos con él, estuviste enseñándole, por así decirlo, por cómo me comentabas la otra vez. ¿Qué otras figuras también se han acercado a Viña Cobos, a vos, para insertarse en el mundo del vino o conocer un poquito más?
Bueno, mi principal, digamos, fuente de personajes mediáticos fuera del vino es el rock, básicamente. Sí. Tengo muchos amigos de la música, que es lo que más me gusta. Me gusta mucho más.
¿Y no te hace sufrir?
No me hace sufrir. Es pura inspiración, puro placer, puro acompañamiento. Así que, pero bueno, tengo muchos amigos actores, tengo muchos amigos músicos, tengo muchos amigos del barrio, tengo muchos amigos de todo, del vino, así que ahora tenemos un grandísimo asado con 12 enólogos de Salta y otros tantos de Mendoza en la bodega, así que vamos a degustar unos vinos y me están esperando. Pero bueno, creo que lo más importante de eso, bueno, por supuesto que las figuras dan vestidura y dan prensa, pero siempre me considero un gran embajador del vino porque me encanta compartir y es la clave del vino. Así que siempre que haya una mesa y un poco de fuego, estamos bien.
Bien, y en este arsenal de figuras que tenés, la más importante, la más conocida por ahí es Ciro y tu vino, el vino que hacen con en conjunto. ¿Sigue ese vino?
Sí. Sigue el vino con Ciro, sigue tan solo. Estamos planeando algunas cosas nuevas también, así que una amistad linda y bueno, para mí creo que como es mi ídolo de toda la vida, tiene una doble significación. No hago vinos por hacer, siempre hago vinos con personas que me llenan de algún modo, así que este era uno de los grandes casos.
¿Y qué cosas nuevas? ¿Algo que puedas adelantarnos?
No me gusta porque hasta que no estén hechas, viste, el vino es tan vivo, tan, digamos, cambiante que capaz en 2 meses no me gusta, tenemos que ir a foja cero antes. Cuando están en la botella recién hablamos, antes que estén en la botella. Bueno,
pero la idea es sumar varietales, sumar...
Poco, no, un vino más.
Bien.
Siempre enfocado, ¿no? Siempre tratando lo que hacemos sea bueno y muy al hueso.
Bien, ¿y de tantos amigos famosos, algún otro te ha pedido hacerle algún vino?
Sí, varios. Siempre charlamos con muchos, pero bueno.
No hay tiempo.
Sí, no, tengo que enfocarme también en lo más importante, ¿no? Hacemos de los vinos más prestigiosos del país y eso también por ahí nos lleva tanta energía como, digamos, física, pero lleva mucha energía vital pensar cómo mejorar lo que es difícil de mejorar. Y en eso estoy todo el día, ¿viste? Afinando detalles, que es todo un tema cuando tenés algo que ya sale muy bien para hacerlo mejor.
¿Y qué sentís que es lo que hoy les queda por mejorar con Viña Cobos?
Bueno, siempre el camino para mí es la textura de los vinos, en la boca de los vinos. Creo que hemos logrado cosas lindas este tiempo en términos de lift, en el vino, cómo terminan los vinos, que terminan bien arriba en la boca, haciéndolos un poco más delgados pero mucho más largos. Y hoy creo que tenemos que trabajar un poco más en las capas del vino. Son conceptos un poco, digamos, específicos de la profesión, pero bueno, básicamente todo se refiere a precisión, textura y pureza. Son como los tres ejes que hoy me motivan a buscar los detalles en los procesos, en los viñedos, en los puntos de cosecha y en todo lo que va pasando alrededor de la vida del vino hasta que llega a la botella.
Bien, ¿y cuál pensás que es hasta el momento el mejor vino que han hecho con Viña Cobos o el que por ahí más se parece a eso que están buscando?
Bueno, creo que el Cobos 2019, Cobos Malbec. Cobos, para quienes no saben, es nuestro vino ícono, quizá uno de los vinos más icónicos de Argentina. En términos de Malbec, poco visto por su gran precio, pero realmente de los más afamados del mundo, en términos de Malbec, por supuesto. Y creo que en el año 2019 se dieron muchas cosas lindas, una añada climáticamente muy favorable, un nivel de energía en el equipo muy bueno y un momento personal también. Digamos que creo que los vinos reflejan también mucho quién está detrás en ese momento determinado, ¿no? Y creo que fue un momento muy, muy alto, un momento de mucha atención al detalle, de claridad, que no siempre te pasa. Y creo que ese vino refleja todo eso que pasó.
Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por todos los que nos has contado y bueno, que sigan los éxitos con Viña Cobos.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y nada, que todo el mundo siga tomando vino, mejor si es mendocino.
Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Un Vino con Guarda. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden mantenerse informados en guarda14.com y de seguirnos en nuestras redes @guarda14.